Bueno, pues una vez más, como todos los meses, puntual a la cita, nuestra compañera Pilar Galindo, de la Garbancita Ecológica. Muy buenos días, Pilar.
Muy buenos días y felicidades por la reentrada del candelero.
Pues muchas
gracias. Y todo lo que conlleva.
Pues sí, Pilar, muchísimas gracias. Bueno, pues también estamos...
Hola, Pilar, y muchas gracias.
Hola,
que ya sé por dónde vas, muchas gracias. Un beso y gracias con mayúsculas. Perdón, Amparo, sigue.
Sí, estábamos comentando que también estamos de celebraciones en este mes de abril. Es un mes con muchas, bueno, pues fechas señaladas. Entre ellas el día 17 de abril, Día de las Luchas Campesinas. No es la primera vez que en esta sección hablamos de esta fecha y, cómo no, pues ese va a ser un poco el motivo con el cual vamos a comenzar este año. Porque si hablamos de luchas campesinas, tenemos que hablar, yo creo que una de las luchas que en este momento está probablemente representando lo que, bueno, pues debería ser un poco el modo de entender la relación entre nuestro modo de vida, los modos de vida de otros lugares, ¿no? Que todo va conectado y que todo nos afecta. En ese sentido, hemos recibido, nos habéis enviado un último artículo que va a ser publicado en breve por la Garbancita Ecológica, en el que se nos cuenta una buena noticia de una lucha muy ligada al campo, una lucha en este caso de las personas que están siendo afectadas por las fumigaciones de soja. Estuvo ya con nosotros Cristina en algún momento, si recordáis el curso pasado, Cristina, que es el grupo del Grupo de Reflexión Rural de Argentina. Bueno, pues hemos tenido una victoria, quizá no tan grande, y en eso ahora nos podrás tú contar, Pilar, pero ha habido una pequeña victoria en relación con el tema de la soja y de las fumigaciones. Cuéntanos un poquito sobre esto.
Sí, bueno, nos habréis oído comentar en algún momento que hay una campaña muy fuerte desde los pueblos argentinos, desde las poblaciones rurales, desde la gente afectada por las fumigaciones de soja, que es la campaña Paren de Fumigar, que está impulsando el Grupo de Reflexión Rural y otros colectivos desde hace varios años. Uh-huh. Y bueno, pues el día 21 de febrero hubo una noticia que había habido una sentencia favorable para una madre que se llama Viviana Peralta, que pertenece a una barriada de la población de San Jorge, que es una ciudad de 25.000 habitantes dentro del emporio del latifundio de la soja transgénica en Argentina. Esta mujer había puesto había pedido una demanda de amparo al juez porque su niña, desde prácticamente los primeros días de nacer, había tenido muchas dificultades para respirar y todo coincidía cada vez que había fumigaciones. Entonces ella demandó que protegieran la salud de los niños antes que los intereses de las multinacionales. Uh-huh. Que están cultivando la soja, y el juez reaccionó ante este amparo aplicando el principio de precaución en dos vías razonables. Primero, prohibir las fumigaciones de menos de 1.500 metros sobre la vivienda, si era en avioneta, y 800 si era en a pie sobre el campo, y luego exigir la carga de la prueba a los ministerios sobre la inocuidad de esas fumigaciones, porque claro, todo esto pasa porque los que fumigan dicen que no pasa nada y que no hay problemas sobre la salud. Y al cabo de dos años, los informes de estas instituciones, en el caso del Ministerio de Agricultura, es ausente, o sea, no ha hecho ningún informe, por tanto, el juez ha considerado que no tienen forma de demostrar esa inocuidad, y el Ministerio de Salud, como ha habido en el fondo una prohibición temporal, pues entonces se habían mejorado las afecciones de la población y, por tanto, la prueba en ese sentido era positiva, aunque no se pudiera establecer la relación causal. Entonces el juez ha decidido mantener esta prohibición. Lo que pasa es que hay varias interpretaciones de lo que significa esto, porque bueno, ha habido gente dentro del movimiento contra los transgénicos allí que les parece que es una sentencia que crea jurisprudencia y que a partir de ahí se extiende no solamente a la barriada donde vive esta mujer, que es el barrio de Urquiza, sino también a toda la ciudad de San Jorge, y que además a partir de ahí todas las poblaciones podrían reclamar y defenderse haciendo lo mismo que ha hecho Viviana. Uh-huh. Sin embargo, el Grupo de Reflexión Rural nos advierte que, primero, la sentencia solamente se aplica a los dos sojeros, productores de soja, que afectaban a la vivienda de esta mujer y que ella les demandó. O sea, no se extiende a otros latifundistas sojeros que hay en ese entorno y, por tanto, no se está protegiendo a toda la población de esa ciudad. Pero, además, advierten que el tema, la problemática de la producción del monocultivo de soja no se puede reducir a aplicar una serie de distancias a partir de las cuales entonces sería tolerable la fumigación, que es un poco lo que nos pasa aquí cuando hablamos de coexistencia y coexistencia, ¿no? Claro. O sea, hablar de una distancia a partir de la cual no se puede hacer, pero hablar de unas distancias entre campos y eso impide, digamos, que haya transferencia de genes cuando está demostrado que es imposible, y a su vez cierra todo el debate y toda la problemática a una cuestión de distancias. El Grupo de Reflexión Rural menciona que eso limita mucho la lucha, que es muy digno y ellos se alegran mucho por esta familia, incluso que puede que haya muchas familias que esa sea la única forma que tengan para defenderse de lo que está siendo un genocidio sistemático de la población, pero que el problema fundamental es el modelo de producción de soja y que eso está inserto además en un modelo de producción, distribución y consumo global. Y, por tanto, lo que nosotros hacemos aquí tiene consecuencias en Argentina.
Claro que sí. Y realmente, uno de los, por eso decíamos que es un ejemplo bastante paradigmático, ¿no? De cómo no puede haber soberanía alimentaria ni lucha campesina, pues, a costa de la salud ni de la vida de las gentes de otros pueblos, ni podemos hablar de seguridad alimentaria aquí sin tener en cuenta la soberanía alimentaria y la seguridad de otros pueblos, ¿no? En ese sentido, Pilar, yo creo que desde la Garbancita Ecológica, pues el mensaje es muy claro, se sigue manteniendo de forma unánime desde hace mucho tiempo y muy consistentemente que no se puede defender los transgénicos en ninguna de sus formas, y desde ahí es desde donde veíamos ese paralelismo, ¿no?, entre también esta lucha, como tú muy bien decías, no se trata de controlar las fumigaciones, sino de que no haya fumigaciones. No se trata de controlar los transgénicos un ratito, un poquito, sino de que esos transgénicos pues de ningún modo tengan posible. Bueno, pues en esa línea, un poco dinos qué se está haciendo, qué estamos haciendo desde aquí para intentar hacer posible que esta lucha continúe.
Bueno, la verdad es que la mirada que tenemos que tener sobre nosotros mismos es muy severa, porque realmente estamos hablando desde un país dentro de la Unión Europea que es la potencia en cultivo de transgénicos. Uh-huh. No solamente no se reduce, sino que aumenta. Es un contexto en el que hay países europeos que han planteado prohibiciones, aunque sean parciales, que no estamos de acuerdo en que se prohíba solamente el maíz, que es cuando se habla de prohibición, se habla de prohibir solamente el cultivo que está autorizado, sino también casi todas las medidas que se plantean tienen que ver con lo que nos pasa aquí. Se habla de prohibir el cultivo, se habla de controlar los experimentos a campo abierto, incluso de reducirlos porque también hay muchísimos. Se habla de qué pasa con nuestra cadena alimentaria y etiquetados y tal, pero claro, el principal problema, o sea, si miramos lo que está pasando en Argentina, que es uno de los lugares desde donde se producen los transgénicos a gran escala, porque claro, podemos llegar a una situación muy falsa de que aquí en Europa nos protejamos, hagamos zonas libres de transgénicos, digamos que nos etiqueten muy fuertemente, pero el mercado sigue impulsando y además estamos en un contexto en el que la importación de esa soja transgénica para agrocombustibles o para piensos no tiene ningún control y además se produce la paradoja de que organizaciones de agricultores que dicen no a los transgénicos no están planteando la prohibición de las importaciones, porque uh-huh. Eso entra dentro de las dificultades que tienen los ganaderos para llegar a precio, etcétera. Entonces, Nosotros pensamos, primero, que hay que seguir planteando, lo llevamos diciendo en los dos últimos años, en la celebración de los Días de Luchas Campesinas, tanto el año 2009, que se hizo una manifestación en Zaragoza, de todas las organizaciones que estamos en contra de los transgénicos, como en Madrid el año pasado, planteábamos no solamente no a los transgénicos, sino decir su prohibición en la importación, en el cultivo y en su consumo. Y esa es la única manera de acotar y de plantear todas las limitaciones, porque si no estaremos hablando de nuestra soberanía alimentaria, de las condiciones de producción de nuestros agricultores, y nos estaremos olvidando que para que aquí pueda haber piensos transgénicos, pues alguien tiene que estar sufriendo esas fumigaciones, y además tienen que estar siendo expulsados de sus campos los agricultores que no producen soja y que van a alojarse en las villas miseria de Argentina, ¿no? Aparte de lo que significa, pues, las importantes enfermedades que se están produciendo por imperio de la soja sin imperio de la ley. O sea que en esta noticia lo que aparece es que el Ministerio de Agricultura estaba protegiendo a los sojeros y no a la población. Eso es muy común, aquí nos pasa también, claro. Lo que pasa que no lo vemos tanto.
Claro, aquí también se produce al agronegocio, protege, pero, y no a la población.
Pero cuando hablamos de los intereses de las multinacionales en el terreno de los transgénicos y nos quejamos de que hay ministras pues que tienen de ciencia y tecnología que pertenecen a ese sector y que no lo ocultan en nada, o cuando nos quejamos de que la ministra de ahora pues tiene muy buenas palabras, la de Agricultura, pero no, los hechos no dicen nada con respecto a lo que hace, también tenemos que plantearnos qué es lo que estamos haciendo nosotros para frenar todo esto. Y bueno, la raíz de los problemas que tenemos es nuestra dificultad para plantear claramente que no podemos hablar solamente de lo que nos pasa aquí, sino que nuestras consignas y nuestros lemas tienen que incluir la lucha de otros pueblos, en este caso pues la lucha que están teniendo los argentinos contra la soja transgénica.
Bueno, Pilar, pues de cara al 17 de abril, una vez más tendremos que seguir repitiendo el mismo lema, ¿no?
Sí, el lema que llevamos acuñando desde hace tiempo, que es transgénicos no, no y no, ni producidos, ni consumidos, ni importados, prohibición total. Esa es la bandera que queremos mantener en este Día de las Luchas Campesinas y también abordar, como no, que no solamente nos sostenemos de lemas, sino que hay que hacer verdaderos cambios en nuestros propios hábitos alimentarios. Tenemos que plantearnos que hay que reducir una dieta excesivamente cárnica, porque es la que está alimentando esta cadena global en la que la soja transgénica se produce en Argentina y viaja aquí se incorporan los piensos transgénicos. Esa reducción en el consumo de carne es muy importante, pero también tenemos que fomentar la transformación de nuestros hábitos en la línea no solo de lo que comemos, sino de cuáles son las relaciones que construimos para apoyar a las explotaciones agrarias, agrícolas y ganaderas, que aquí lo están haciendo bien, que se la están jugando porque no hay una población que les proteja y que se alimente de lo que ellos producen. En ese sentido, pues no solamente queremos hablar en el Día de las Luchas Campesinas de lo que significa los transgénicos y unos lemas con los que salir a la calle, que bueno, ya nos gustaría que siguiera habiendo esa presión en la calle y no solamente cuando interesa, sino también el poder, pues cada uno de nosotros, acercarnos a donde podamos, la garbancita ecológica, que estamos en Vallecas, al lado de donde estáis, en Puerto del Milagro, número 4, estamos fomentando en el barrio y en todos los lugares donde hay personas interesadas y con capacidad y con ganas para crear grupos de consumo, ya digo, favorecer una red de sostenibilidad de las producciones agroecológicas con nuestro propio consumo y transformando nuestros hábitos. Vale decir también las formas en las que compramos, en las que comemos y con las que nos relacionamos con los agricultores, para que las diferencias que siempre va a haber en una realidad contradictoria y tensa entre el campo y la ciudad, pues lo que produce, la calidad de los alimentos, lo que nos viene, tal, todo eso lo podamos resolver con diálogo sobre los problemas en las que todos nos planteemos lo que le pasa al otro y cómo lo debemos de resolver.
Pues en esa seguiremos, Pilar. El próximo mes volveremos a contactar contigo y, mientras tanto, seguiremos en el trabajo diario de la Garbancita Ecológica y en la lucha por apoyar también las luchas campesinas.
Muchísimas gracias. Un abrazo, Pilar.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta pronto.
Adiós.